Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Camino de un mes de conflicto, Estados Unidos incrementa a la par sus ofertas de paz y sus amenazas de guerra. La novedad de la noche son las palabras de Donald Trump, que intenta coser con una nueva incoherencia todas las incoherencias anteriores. Dice el presidente de Estados Unidos que hay conversaciones abiertas con Irán, aunque Irán lo niegue una y otra vez.
And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it.
Y que esas negociaciones van bien, que ellos están hablando, pero que no lo admiten en público porque tienen miedo a que los asesinen, a que otras autoridades del propio régimen iraní los mate por negociar o a que Estados Unidos los mate también. Insiste Trump en que a pesar de su empeño en negociar, Estados Unidos está ganando la guerra, que están ganando tan a lo grande que nadie ha visto nunca nada como lo que estamos haciendo, dice, en Oriente Medio. Son declaraciones de esta madrugada, y que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero tiene miedo a decirlo. Bueno, lo que no ha tenido miedo de decir Irán es que rechaza la propuesta de paz de Trump. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reconoce que han existido conversaciones, que Estados Unidos les ha enviado mensajes a través de países que llama amigos, pero recalca que esas conversaciones no son una negociación. Intercambiar mensajes no es negociar, dice el ministro, al que le respondía horas antes de Trump la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en otro esfuerzo de Estados Unidos por recordarle a Irán que vea lo que no ve, que ha sido derrotado y que más le vale sentarse a negociar.
Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que así seguirá siendo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca. El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno.
Lo cierto es que, entre tanto, varios países intentan que las partes se sienten de manera efectiva y eviten seguir prolongando una guerra descontrolada, que así ha calificado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Apenas unas horas después del estallido de la guerra en Oriente Medio, advertí de que los combates corrían el riesgo de desencadenar una reacción en cadena que nadie podría controlar. Más de tres semanas después, esta guerra está fuera de control. El conflicto ha traspasado los límites que ni siquiera los líderes creían imaginables. El mundo se está hundiendo en una guerra climática, una marea creciente de sufrimiento humano y una crisis económica global aún más profunda.
Cuenta la CNN lo que ya ayer apuntaban otros medios, que Estados Unidos trabaja para intentar cerrar un encuentro con Irán y negociar en Pakistán, Turquía, según cuentan algunos funcionarios a la CNN, también se ha manejado como posible escenario. Sin visos de paz por el momento, los bombardeos una madrugada más. Israel ha matado al menos 5 personas en los bombardeos de esta noche contra posiciones de Hezbollah en el Líbano, y la milicia ha respondido con una decena de misiles. Los ataques siguen en ese país, que Israel ya ha atacado en meses anteriores. Lo hizo entonces como en Gaza, asegurando que se trataba de garantizar su seguridad. Ahora el primer ministro Benjamín Netanyahu explica que la guerra contra Irán y Hezbollah está en pleno apogeo y que acabarán con la milicia. Israel ha ampliado lo que llama su zona de seguridad en Líbano después de reconocer que su objetivo es una anexión. También Irán ha lanzado una oleada de ataques esta noche contra Israel y contra otros países del Golfo como Kuwait o Bahrein. El ministro de Exteriores iraní también ha pedido a los países del Golfo que se separen de Estados Unidos y que eviten que sus bases y sus territorios se sigan usando contra Irán. La guerra no da señales de desescalada y en España el debate sobre sus consecuencias. Hoy el Congreso va a terminar de debatir y votar el decreto para reducir los impuestos a los carburantes. Todo apunta a que este decreto será el que salga adelante porque Junts ya ha comprometido su apoyo. Ayer el Congreso ya discutió sobre las medidas y sobre la posición de fondo ante el conflicto en una sesión que volvió a ser dura. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Yo exijo que antes de que termine este debate, el Partido Popular manifieste cuál va a ser su posición respecto a la convalidación o no del Real Decreto Ley. Porque lo que no es de recibo es que con una mano apoyen la guerra y con la otra digan que no a las medidas que pone el Gobierno de España para paliar los efectos de una guerra que no avalamos.
¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? Le exijo al Partido Popular que antes de finalizar la sesión nos diga qué va a votar. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría.
Aunque el gran titular que dejó el líder del PP fue por primera vez su rechazo expreso a la guerra, empleó para exponerlo esta equivalencia, no a la guerra y no a Sánchez.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. No a la guerra y no a usted. Eso sí, que no cuele su última maniobra no significa que ignoremos sus consecuencias.
Les decía, ese decreto de rebajas fiscales saldrá en principio adelante, lo hará a pesar de los toques de atención que suele dejar Junts y que dejó también sobre esto.
La gent està fins als nassos de pagar. La gent està fins als nassos de pancar, de patir contínuament i veure que
el país... És Míriam Nogueras, la gent està hasta las narices de pagar i ver que el país cada dia està peor, por si algo rechaza la fuerza, pero si algo rechaza la fuerza independentista es la regulación en materia de vivienda y el decreto que ha impulsado Sumar en esa dirección sí que parece ahora muy lejos de la convalidación.
Que està tan mal feta, feta amb tan poc rigor... que acaba beneficiant a qui no hauria de beneficiar.
Dice Junts que este texto está tan mal hecho que beneficia a quien no debería. En cambio, Gabriel Rufián, de Esquerra, llama a hacer más por la vivienda. Lo dijo como crítica a Junts, pero también al gobierno, a quien le pidió autocrítica porque dice la ley de vivienda ha fracasado y lanzó este mensaje que se repite a los inquilinos.
Me dirijo a los inquilinos cuyo contrato acaba entre el 22 de marzo del año 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Enviad ya un burofax a vuestros caseros diciendo que os acogéis a la prórroga.
Los demás grupos, salvo Vox, cargaron contra la posición de la derecha y Podemos y Bildu piden salir de la OTAN. Pero hubo otro momento, fue el dedicado a Vox, a quien el presidente Sánchez acusó de ser un intermediario para su propio beneficio económico. Santiago Abascal, que no estaba en la sala, contestó de esta forma cuando volvió.
Usted es incapaz de dar explicaciones aquí. No ha venido hoy a hablar de la paz. No viene aquí a contestar sobre la sanidad y la atención universal. Usted viene aquí únicamente, señor Sánchez, a escupir su veneno y a soltar las mierdas que le cuentan otros. Y se lo digo con toda claridad, señor Sánchez, porque, por cierto, en Vox hay cero casos de corrupción.
Y una cosa más, la justicia de Estados Unidos ha condenado a Google y a Meta, las dueñas de Facebook y de Instagram, por provocar problemas de salud mental. Es una decisión histórica que solo recoge la demanda de una usuaria, pero que puede sentar jurisprudencia para las decenas de demandas que se han presentado en Estados Unidos contra las redes por este motivo.
Using a casino effect on a young developing mind.
That's un jurado popular ha dado la razón a una chica de 20 años que denunció a Instagram y a YouTube por haberle causado ansiedad y depresión. Su abogado lo ha comparado con los juegos de azar. Han tenido el efecto de un casino en mentes que estaban formándose. Es indignante, es el argumento del letrado. Las empresas van a tener que indemnizar a esta usuaria con más de 3 millones de dólares. Todavía algunas lluvias en Canarias, aunque se espera que sean de menos intensidad que las de estos días, y sol en buena parte de la península. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. La lluvia de Canarias ya no tendrá nada que ver con la de las últimas jornadas. Lloverá en puntos que miran hacia el norte de las islas más montañosas y ya de manera en general débil. En la península va a hacer mucho sol, con nubes en el Cantábrico, Baleares y el litoral de Cataluña. Es aquí donde irán cayendo algunos chubascos y con viento de fuerte a muy fuerte. Especial atención en todo el Valle del Ebro, en el norte de Cataluña y en la isla de Menorca, donde además la situación marítima se va a ir complicando con el paso de las horas. Mucho sol, con estas nubes al norte y con temperaturas claramente más bajas que los últimos días. Vuelve el aire a esta hora en gran parte del interior de la mitad norte de la península. Durante la tarde las máximas, a pesar del sol, serán mucho más bajas que ayer en el conjunto del país, entre los 15 y los 20 grados.
Y en deportes, Mbappé desmintió ayer la información sobre la exploración errónea de su rodilla. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Información que adelantaba el periodista francés Daniel Riolo el pasado martes. Mbappé, desde la concentración francesa en Boston, para medirse hoy a Brasil en partido amistoso.
No, la información que dice que ils ont sculpté mon...
Dice Mbappé que la información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa y añade que quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta. Además, el Barça golpea primero y con dureza en cuartos de final de la Champions femenina en el clásico jugado ayer en Valdebebas, Real Madrid 2, Barça 6, la vuelta el próximo jueves en Barcelona. Hasta ayer llegó Martín Landaluz en el Master 1000 de Miami, cayó en cuartos en dos sets, 6-7 y 5-7, y comienza esta tarde la jornada 34 de la Euroliga, 9 menos cuarto, Real Madrid-Efes.